La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle. Sea usted bienvenido a este espacio informativo Metrópoli al Día. Espero que haya tenido un estupendo fin de semana. Aquí estamos ya listo todo el equipo para llevarle la información, para recibir, por supuesto, también su comunicación. Es lunes ya 16 de febrero de 2026 y este es el resumen informativo. El brote de sarampión aún no se encuentra en el punto más crítico, por lo que autoridades sanitarias reiteran el llamado a vacunarse. Prevén que para el Mundial todavía no haya sido controlado.
Uno que es indispensable para evitar enfermedad grave, para evitar muertes, es particularmente la vacunación en niños y niñas de 6 meses de edad a los 13 años.
La diputada morenista Norma López impulsa en el Congreso de Jalisco una reforma para establecer penas de 22 a 50 años de prisión a quienes cometan crímenes de odio.
Como primera fase es eso, que se evite, que se desinhiba esa conducta. Y en segunda, si llega a pasar, que haya una verdadera justicia.
El cuerpo edilicio de Tequila eligió hoy al nuevo tesorero municipal y liberó las cuentas para el pago de nómina de los trabajadores. Rechaza el gobernador Pablo Lemus la propuesta de tarifa única al transporte público hecha por Morena.
Incrementar la tarifa del transporte público a 11 pesos, incluyendo a los estudiantes. Yo no estoy de acuerdo en una tarifa única de 11 pesos.
La diputada local Candelaria Ochoa denuncia por violencia política al gobernador Pablo Lemus.
Estemos tratando de transformar biológicamente a los niños y las niñas, y a partir de allí se vinieron una serie de eventos desafortunados en redes sociales.
La Secretaría de Medio Ambiente activó emergencia atmosférica en San Juan de los Lagos debido al incendio registrado en el vertedero municipal, lo que ha generado emisión de contaminantes y presencia de humo. Esta tarde le estamos saludando con mucho gusto mi compañero Raúl Rico en los teléfonos. Esta tarde él estará atento para contestar sus llamadas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera, ya sabe usted que también tenemos el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Estará también en ese espacio Gerardo Huerta. Y ante este micrófono le saluda con gusto y agradecimiento a su servidora Mercedes Altamirano. Bien, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en cuanto al reporte meteorológico? Comienza la semana con ambiente frío, viento y lluvias fuertes en Baja California, así como chubascos en el sureste del país. Aquí en Guadalajara amanecimos a 11 grados, se pronosticó una máxima de 30, que de hecho sí la alcanzamos, y en ese momento el termómetro nos indica que estamos a 27. Eso es a lo que estamos en este instante. Hemos tenido cielo mayormente soleado, una tarde cálida, sin embargo, habrá ambiente fresco en la noche y al amanecer, y el sol se estará ocultando a las 6 de la tarde con 52 minutos. Hay que tomar en cuenta que durante esta semana, y con esta información que proporciona el Servicio Meteorológico Nacional, que durante esta semana un anticiclón en niveles medios de la atmósfera se establecerá sobre el occidente del país. Exactamente, aquí donde está Jalisco, lo que provocará un incremento considerable en las temperaturas en varias entidades. Este sistema afectará a las regiones del occidente, centro y sur del país, donde se prevé ambiente caluroso con valores que irán entre los 30 y 45 grados en alrededor de 25 estados. A pesar de esta situación, las autoridades meteorológicas advierten que el frente frío número 35 ocasionará lluvias fuertes en Baja California, chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Baja California Sur. Así el reporte meteorológico. Y en un aviso también importante, por si usted no se había percatado o se pregunta ¿por qué no tengo agua? Bueno, el CIAPA suspendió el día de hoy el servicio de agua en más de 20 colonias de Zapopan debido a trabajos de mantenimiento en el tanque Belénes. Algunas de las colonias que están siendo afectadas con baja presión son Altagracia, Colinas del Rey, Haciendas del Valle, La Cima, Lomas de Zapopan, Real Valdepeñas, Rinconada San Isidro y Zapopan Industrial Norte, entre otras. Se espera que el servicio regrese a su normalidad durante la noche de mañana martes 17 de febrero. Mil gracias por estar con nosotros en la sintonía de la Estación de las Noticias. Hacemos una pausa y regresamos. Aquí estamos de vuelta con ustedes. Gracias por su comunicación. Les recuerdo los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Y bueno, seguimos o vamos con la información que esta tarde, o más bien este día, se ha venido gestando. El repunte, vamos con el sarampión, porque sin duda no podemos soltar este tema hasta que las cosas pues estén controladas o totalmente ya sin ningún tipo de contagio. El repunte de casos de sarampión y la obligatoriedad del uso de cubrebocas en escuelas del área metropolitana de Guadalajara ha tenido consecuencias directas en farmacias y comercios, pues reportan desabasto parcial, incremento en precios y una mayor afluencia de clientes, principalmente por la compra de cubrebocas infantiles. La medida se determinó el 5 de febrero y comenzó el 9 para durar un periodo de 30 días y aplica en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, donde es obligatoria para personal educativo y estudiantes de educación básica y media superior. A partir de esta disposición, la demanda de cubrebocas se intensificó entre familias con hijos en edad escolar. Ahora, vayamos con el comportamiento de los contagios de sarampión en Jalisco. De acuerdo con el subsecretario de Salud del Gobierno Federal, Eduardo Clark, el brote de sarampión en nuestro estado no se encuentra todavía en el punto más crítico, por lo que reitera a los micrófonos de Notisistema esta mañana el llamado a la población para que se vacune a niñas, niños, adolescentes, así como a menores de 49 años de edad que no cuenten con su esquema completo. Aquí un fragmento de lo que señaló el subsecretario esta mañana a los micrófonos de Notisistema en Buenos Días Metrópoli.
Es difícil saberlo. Creemos nosotros que todavía podemos esperar el crecimiento de los casos confirmados en Jalisco durante algún tiempo. Lo importante en realidad no es en este momento otra cosa más que la vacunación. Si bien el brote, pues es difícil que de un día para otro podamos ver un cambio de tendencia, lo que sí es claro es que la única manera de lograr ese cambio de tendencia más pronto o más tarde es a través de la cobertura vacunal. Y por eso la importancia de atender el llamado que se ha hecho, particularmente en Jalisco, de vacunar a niños de 6 meses de edad hasta los 13 años, y a las personas de 13 a 49 años. En ambos grupos, únicamente aquellos que no se hayan vacunado o completado su esquema de vacunación de 2 dosis.
¿El cubrebocas es obligatorio en Jalisco, en zona metropolitana particularmente? ¿Qué tanto ayuda a mitigar el crecimiento de la enfermedad?
No perjudica. Es un tema que ayuda, contribuye en los casos donde las personas tengan el cubrebocas. Evidentemente hay menos posibilidad de contagiar o contagiarse. Sin embargo, una enfermedad como el sarampión, y a riesgo de sonar reiterativo, verdaderamente la estrategia más efectiva es la vacunación. La vacunación es mucho más importante que cualquier otra medida como el cubrebocas o el aislamiento social que no se está recomendando, porque lo que se ha estudiado históricamente es que con una tasa de transmisión tan grande que tiene el sarampión, lo que uno tiene que hacer es reducir el número de personas susceptibles de contagiarse. Y la única manera de hacer eso de manera sostenible y de largo plazo es completando las coberturas de vacunación.
¿Cuáles son sus números? ¿Cuál es el porcentaje de la población ya vacunada? ¿Y cómo han respondido la población a las campañas, tomando en cuenta que tienen en contra pues mucha desinformación, los grupos antivacunas y alguna resistencia de ciertos sectores que no quieren aceptar la propuesta?
En el caso de Jalisco, estamos ya a punto de cruzar las 2 millones de dosis aplicadas en este año prácticamente. Se suman eso a las pues casi 15.5 millones que hemos aplicado a nivel nacional. Ha habido una buena respuesta. Sin embargo, todavía tenemos que reforzar que las personas se vacunen. Y cuando hablamos de la Estrategia Nacional de Vacunación en este brote, hablamos de dos grupos prioritariamente. El primero, el más importante, uno que es indispensable para evitar enfermedad grave, para evitar muertes, es particularmente la vacunación en niños y niñas de 6 meses de edad a los 13 años, particularmente aquellos que no hayan completado su esquema de vacunación, que no se hayan puesto ni una vacuna o que hayan pasado más de 6 meses desde su primera vacuna y no se hayan puesto el refuerzo. Es en este grupo donde estamos haciendo un llamado, no solo en Jalisco, sino en las 32 entidades federativas, los 32 estados, para cumplir esquemas de vacunación. Pero en ese grupo es importante que la gente sepa que si su niño o niña ya tiene las dos dosis, no es necesario un refuerzo. Lo que sí es que es importante tener esas dos dosis. Y en 7 entidades federativas donde tenemos brotes activos, entre las cuales se incluye Jalisco, y Jalisco de hecho es la de mayor incidencia, estamos también recomendando la vacunación a personas de 13 a 49 años de edad que no han completado su esquema. Esa segunda estrategia está mucho más asociada a generar cobertura de vacunación, reducir el número de personas susceptibles y de esa manera poder quitarle espacio a esa embrión para que se reproduzca. Uh-huh. A nivel nacional, cuando uno hace estudios de seroprevalencia, que significa qué porcentaje de la población está protegida contra el sarampión, en 2024, que es el último estudio que tenemos, era cercano al 70% de la población. Por eso tenemos pues todavía un número importante de personas que debemos cubrir.
¿Qué porcentaje dijo que de la población estaba ya protegida?
Aproximadamente el
70%. 70%. Hay que llegar al 95%, ¿no?
Es el ideal. A partir del 95% es cuando el sarampión encuentra muy pocos espacios para reproducirse y puedes evitar la posibilidad de que haya un brote posterior. Y creo que un ejemplo que puede ser útil para las personas que nos escuchan ahí en Jalisco es qué pasó en Chihuahua. Chihuahua tuvo un brote bastante más grande que el de Jalisco hasta este momento. Tuvo casi el doble de casos que Jalisco lleva hasta hoy. Y prácticamente hasta que vacunamos cerca de 2 millones de dosis en un estado de 5 millones de personas, fue cuando comenzó a bajar y desde octubre ya no tenemos prácticamente casos. Uh-huh. Es decir, sí se tiene que llegar a coberturas muy altas, se tienen que hacer campañas como las que están implementando en Jalisco, de la mano no solo del Estado, pero de todas las instituciones, del IMSS, del ISSSTE, de los servicios de salud, de las Fuerzas Armadas, etcétera.
Y que sí, doctor, ¿cómo lo hará con Jalisco? ¿Cómo se logrará este control con una población más grande que la de Chihuahua?
Mandando más vacunas. Hoy tenemos cerca de 2 millones de vacunas en Jalisco que están listas para aplicarse y tenemos capacidad de mandar más. Hay en el país pues casi 30 millones de vacunas, ligeramente menos, 28 millones de vacunas listas para aplicarse.
Es la voz del subsecretario de Salud del Gobierno Federal, Eduardo Clark. Y bueno, tal parece o dice que es muy probable que el brote de sarampión no esté controlado al 100% para el Mundial de Fútbol a realizarse en junio de este año, pero sí habrá disminuido su incidencia y aumentado la tasa de vacunación en la población prioritaria, de acuerdo a lo que usted escuchó señalaba el subsecretario federal. Y bueno, también el secretario de Salud Jalisco, doctor Raúl Pérez Gómez, él por su parte afirmó que el brote de sarampión en la entidad será controlado al 100% antes del Mundial, al señalar que se alcanzará un control epidemiológico suficiente previo a la justa deportiva. El funcionario estatal indicó que actualmente ya se han aplicado 2 millones de dosis de la vacuna contra el sarampión y que la estrategia contempla reforzar la cobertura para brindar seguridad tanto a visitantes como a la población local, y aquí lo escuchamos.
Mucho antes del inicio de esta justa deportiva de FIFA 2026, vamos a tener un control epidemiológico suficiente para brindarle seguridad tanto a los visitantes como a la propia población del estado de Jalisco. En este momento les comento que ya hemos alcanzado la aplicación de 2 millones de dosis de la vacuna contra sarampión.
Pues ya escuchó usted a Héctor Raúl Pérez Gómez señalando, bueno, en sí que pues sería un control suficiente, no al 100%, pero sí un control suficiente. Bueno, me parece entonces que ya ahí sí entra también en concordancia con lo que dice el subsecretario de Salud del Gobierno Federal, Eduardo Clark. Es decir que, mire, todavía es hasta junio, pero sin embargo, tenaz, digámoslo así, ha estado el sarampión. Pérez Gómez también agregó que solicitó al gobierno federal 400.000 dosis adicionales para continuar con la campaña de inmunización debido a que habitantes de otras entidades han acudido a Jalisco para vacunarse. De hecho, hay diferentes módulos instalados en distintos puntos también de la ciudad en aras de ser asequibles a las personas que no tengan, digamos, que andar buscando el módulo, sino que prácticamente pues este se les aparezca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que usted cheque, igual si ya tiene la vacuna, bueno, desentiéndase, pero si no, me parece que vacunarse está como parte de la prevención, sobre todo pensando en que la enfermedad pudiera comportarse de tal manera que llega hasta ser mortal. Entonces, ¿cómo para qué llegar hasta ese punto? Vamos ahora a otras cosas. Morena, Jalisco, ha propuesto una tarifa social y un control estatal del transporte. ¿Y qué dice el gobernador del estado, Pablo Lemus? Pues a él no le gusta lo de la tarifa única del transporte público. No le gusta particularmente esta propuesta, aunque de repente pareciera que hay algún guiño de aprobación con algunos otros puntos que Morena puso sobre la mesa. Mi compañero Marc Hernández nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Marc? Te saludo con gusto. Muy buenas tardes. Buena semana.
¿Qué tal, Mecho? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como mencionas, en ambos puntos, principalmente, ya lo adelantabas, hay un pronunciamiento del gobernador de Jalisco tras este plan alternativo que presentó Morena el sábado pasado, luego de su protesta llevada a cabo en el Centro Histórico contra el aumento a la tarifa del transporte público. Entre ellos, pues bien comentas, y mencionando, porque son distintos puntos. En primera instancia, pues es contemplar el fijar una tarifa social universal de 11 pesos, así se estableció por el partido morenista, ampliar subsidios sin condicionarlos a la tarjeta única, porque más allá de que rehuyan a las preguntas o no, si hay que ser claros, ¿no? La única forma de obtener pues cualquiera de los descuentos a partir del 1 de abril será con la tarjeta única naranja. Eso es algo que pues nadie está negando, a fin de cuentas así se va a hacer. También solicitan hacer gratuito el cuarto transbordo consecutivo y garantizar también transporte sin costo para grupos vulnerables. Otros puntos es la creación de un observatorio ciudadano para supervisar unidades, implementar la plataforma Ruta Abierta a Jalisco para el monitoreo del sistema de transporte público en tiempo real, por ejemplo, el número de unidades, cuáles, en dónde está circulando, si están saturadas o no, entre otros puntos, al igual que impulsar la transición a autobuses eléctricos, reformar el comité tarifario para incluir más ciudadanía, en este caso también alcaldes, alcaldesas, diputaciones locales, es decir, que la voz del gobierno del estado no solamente es la que pues quede en mayoría, como es en la actualidad el comité tarifario, y además pues en alianza con los sindicatos, que recordemos pues también dieron su voto a favor del aumento a la tarifa del transporte público el pasado 26 de diciembre, y también se propone que el estado asuma el control del servicio. Este documento, hay que ser claro, será entregado al Congreso local y también se mencionó que iba a ser entregado al Ejecutivo Estatal para su análisis. Y sobre este último punto, pues se le cuestionaba justamente al gobernador Pablo Lemus sobre pues parte de las propuestas que se mencionaron el día de hoy, por parte de Morena. En este caso, no descartó revisar algunos puntos, pero pues expresa desacuerdo con algunos, por ejemplo el tema de la app que les comentaba de sistema de monitoreo, el cual pues en eso sí lo considero como interesante, pero lo que rechazó es el tema de incrementar la tarifa o dejarla en un tema de tarifa única social, al igual que el tema de estatizar el servicio, ¿no? Así que si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo el mandatario estatal sobre este tema.
Se me hace interesante la plataforma, la app que ellos proponen, es algo en lo cual nosotros ya venimos trabajando. Pero les voy a decir dónde no estoy de acuerdo. Uno, en la estatización del servicio de transporte público. Ya conocemos esa historia, ¿no? Incrementar la tarifa del transporte público a 11 pesos, incluyendo a los estudiantes. Yo no estoy de acuerdo en una tarifa única de 11 pesos.
Ahí está lo que dijo el gobernador de Jalisco sobre este tema. También, y este punto se le cuestionaba sobre si el subsidio para el pago del transporte público estaría condicionado al uso de la tarjeta única. El gobernador pues mencionó, no que se analiza, hay que dejar en claro este punto, no que se analice un esquema similar. Esto, insisto, hay que dejarlo en claro para que no surja información errónea. Más bien, lo que criticaba el mandatario estatal es que de este un sistema parecido, digámoslo así, cuestionaba al gobierno federal por haber implementado el tema de la credencialización de los, del sistema de salud, en este caso de los servicios de salud, como el plan que se tiene por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, y es algo que el mismo gobernador ha criticado, ¿no?, al momento de justificar, en este caso, el condicionamiento para el uso de la tarjeta única como única vía para evitar pagar 14 pesos a partir del 1 de abril. Y esto es a lo que se refiere, e insistir, pues no es un esquema como tal parecido, sino que lo está justificando, ¿no? Así que pues estos son los pronunciamientos que se han hecho sobre pues este tema del plan alternativo de movilidad presentado por Morena y al cual también respondió el gobernador. Por lo pronto es mi reporte, Meche.
Pues bien lo dices, plan alternativo. No sé en realidad qué tanto se vaya a considerar para hacer ajustes, tomar quizás de las diferentes ideas algo que retroalimente lo que ha sido o es la idea original del actual gobierno estatal.
Sí, es correcto. Justamente como bien mencionas, habrá que esperar si realmente alguno de estos puntos también, sobre todo, pues es tomado en cuenta por parte del Ejecutivo Estatal o simplemente son ignorados. Ya hubo una polémica, Meche, enviarse la semana pasada, porque un usuario de redes sociales cuestionaba sobre la larga espera que tienen algunas rutas del transporte público, y la cuenta de la red social X, antes Twitter, de la Secretaría de Transporte, pues reveló que pues al interior de la dependencia cuenta con un sistema de monitoreo de las rutas del transporte público, el cual pues no es público, y en este caso pues sería importante que fuera abierto a la población, sobre todo para los usuarios, que puedan conocer dónde están circulando las rutas, en qué momento se encuentran al momento de para poder abordarlas, sobre todo, y evitar pues las pérdidas de tiempo que representa la espera, en algunos casos de hasta media hora. Este usuario de redes sociales estaba reportando, si mal no me equivoco, que esperaba cerca de la zona de Belénes, de Parras Arias, la ruta 634, una de las rutas 634, y que pues llevaba cerca de media hora esperando por una unidad, y fue de ahí que se hizo su cuestionamiento, y pues surgió esta polémica, incluso que fue retomada en algunas columnas en medios de comunicación por esta situación, ¿no? Así que pues esperemos si es que esta aplicación, este sistema, al menos este sistema de monitoreo, pueda ser abierto al público, a la sociedad en general, o pues a final de cuentas seguirá siendo, por ejemplo, para la dependencia estatal únicamente, Meche.
Muchas gracias por la información, Marc Hernández. Seguimos en comunicación.
Igualmente, seguimos pendientes. Un saludo.
Hacemos una pausa y volvemos. De la comunicación que usted me hace llegar a este espacio, hay una persona que estaba preguntando qué era lo que sucedía enfrente de la cervecería por Mariano Otero. Dice, estamos atorados en el túnel, nos dice Javier. Otra persona nos dice, cerraron Mariano Otero en la Corona por ambos lados. Hay un desorden horrible. Deben enviar agentes viales y la policía porque la gente se está peleando. El problema abarca a Niños Héroes, América, Circunvalación y demás. La primera información que tengo, y espero poder hacer contacto en breve con mi compañero Gustavo Cárdenas, tiene que ver con habitantes de Pueblo Quieto. Hay un adelanto que me hace llegar precisamente mi compañero Gustavo Cárdenas en un video donde una mujer que va en una camioneta pues tiene que retroceder porque se lanzan sobre la misma y le rompen el cristal. Entonces imagínese usted el susto de esta mujer tratando de retroceder y los automovilistas pues ahora sí que ahí como en una especie de tapón. Téngame paciencia, seguramente Gustavo en este momento está buscando la información para tenerla ahora sí que fresca y al instante. Y por lo pronto vamos con Arturo García Caudillo, que también tiene información importante que compartir con usted. Pero aguánteme, por favor, le digo, para poderle tener más detalles en relación a lo que está sucediendo ahí enfrente de la cervecería por Mariano Otero. Evite la zona. En este momento evite la zona. Si usted se iba a trasladar por ese punto, busque rutas alternas, por favor. No es lo conveniente en este instante. Y como le digo, lo primero que tengo hasta ese momento es de que son habitantes de Pueblo Quieto en una manifestación. Pero ya le tendré entonces, espero, con detalle a Gustavo Cárdenas y lo que está sucediendo en la zona. Pero evítela en este momento, por favor, si es usted tan amable. Vamos ahora sí a la Ciudad de México. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió a Max Arriaga, que desde el viernes, bueno, se atrincheró en su oficina cuando le fueron a decir que pues ya no iba a trabajar más en la dirección de General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Decía que no, que cómo, que bueno, literal, nada más le faltó encadenarse. De hecho, ya hay una nueva titular que nombró Mario Delgado, el secretario de Educación, que es Nadia López García, aunque todavía esta mañana, este mediodía, Marx Arriaga decía, es que todo está bien, todo está perfecto. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Te saludo con la información.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, hasta donde tenemos confirmado, sigue pertrechado en su oficina. Decía que tenía muchas actividades todavía, algo tenía a las 7 con sindicatos, ahí mismo dentro de sus oficinas ahí comió, en fin, que dice que no se va hasta que no le entreguen un oficio en forma y con toda la legalidad de la ley. Y pues bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum de cualquier manera dice que pues bueno, lo de Max Arriaga es un tema que se produjo por diferencias con el propio Marx, porque no quería hacer modificaciones a los libros. La presidenta asegura que incluso le ofrecieron irse para un consulado, pero que no lo aceptó. Y Marx Arriaga dice que a él no le ha llegado ningún oficio de la presidenta.
Arturo, Arturo, te voy a interrumpir porque tenemos una situación en este momento aquí en Guadalajara y seguimos después contigo, ¿sí?
Pero,
permíteme, gracias Arturo García Caudillo. Gustavo Cárdenas, estoy contigo. ¿Se cortó la comunicación con Gustavo? A ver, vamos a recuperarla precisamente para poder tener la información de lo que está sucediendo en este momento aquí en esta zona de Mariano Otero. Griselda Torres Zambrano, gracias también que está allá en la parte de la producción, de la coordinación de la información. Te saludo, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Se ha cortado la comunicación con Gustavo? Bueno, vamos a tratar de restablecerla. Le ofrezco una disculpa, pero bueno, en este momento la situación está un poquito, digamos que tensa. Vamos a tratar. A ver el otro teléfono, Raúl. En el otro teléfono, cuelga con Arturo, por favor, y vamos a tratar de recuperar la comunicación con, o tener la comunicación con Gustavo Cárdenas para que nos diga qué es lo que está sucediendo en la zona de Mariano Otero. Lo que sí le recomendamos es que en este momento evite transitar por Mariano Otero sobre lo que es la parte, pues obviamente si sigue bloqueada con esa manifestación no lo va a poder hacer usted, pero seguramente llegará un punto en el que esto se vuelva un gran cuello de botella, la gente tratando de buscar vías alternas. Gustavo, espero tener ya la suerte de tener la comunicación contigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué está sucediendo?
Muy buena tarde. ¿Me escuchas?
Te escucho. Adelante.
Perfecto, excelente. Es una manifestación que se lleva en este momento, efectivamente, es sobre Avenida Mariano Otero. Está cerrado desde la zona de donde está la Expo Guadalajara hacia la zona de la Corona, efectivamente, hacia donde estaba aquel puente azul que retiraron luego de la caída de un niño. Exactamente es la calle Lluvia, que da y que choca literalmente hacia Pueblo Quieto, esta zona federal que ha sido invadida ya durante varias décadas, incluso yo digo que un par de décadas en los últimos 20 años, se han asentado decenas y decenas de familias. Hay que recordar que en las últimas declaraciones del propio gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, se anunció la construcción y la edificación de las estaciones que van a llevar por el tramo o el trazo de la línea del tren México-Guadalajara, que pasará por algunos estados de la República, Irapuato, por allá y Guanajuato también una parada, pero es la México-Guadalajara, esta línea de tren o de ferrocarril que se está proyectando para los próximos años, pues tendría una parada allí en Pueblo Quieto, o al menos tendría paso. Es por eso que el gobernador Pablo Lemus Navarro anunció el desalojo de esta zona de Pueblo Quieto, en donde hay que decirlo, hay que señalarlo y hay que reconocerlo. Ha sido una boca de lobos, ha sido una cuna de delincuentes, ha sido un tema del señalamiento no solo por la invasión a una zona federal, sino también por el tema de la inseguridad y de la delincuencia, pues que ahí se da en esta zona de Pueblo Quieto. Por el otro lado están las familias, porque pues dicen por ahí que no se puede generalizar y que en la excepción está la regla. Es decir, pues hay habitantes de Pueblo Quieto que sacan las manos del tema de la delincuencia, sacan las manos del tema de la inseguridad y dicen, oiga, nosotros pues hemos hecho una vida ya, porque son pues más de dos décadas que tenemos viviendo en la zona de Pueblo Quieto, y pues nosotros no queremos que nos muevan. Acabo de hablar con María Guadalupe, una de las personas que están sobre esta manifestación. De hecho, vamos a escuchar, digamos, parte de estas de este alegato que tienen los habitantes de Pueblo Quieto, porque están exigiendo que el gobierno del estado, una de dos, o le respete y los deje vivir en Pueblo Quieto, o que verdaderamente garantice que este sacarlos no significa que van a quedar en la calle, sino que les van a dar un lugar seguro. Hay que recordar que en las últimas declaraciones el gobernador dijo, no será un desalojo, será una reubicación. Los de Pueblo Quieto quieren una garantía para esa reubicación. Escuchemos lo que nos acaban de declarar para Radio Metrópoli.
Pregunta número uno, ¿por qué se están manifestando? ¿Qué está pasando? Dime.
Mira, nos estamos manifestando a raíz de que nos quieren sacar de Pueblo Quieto. Esa es una, pues porque es toda una vida viviendo ahí. La otra es por este hostigamiento del gobierno. Nos están está llegando tanto policías municipales, estatales, y fiscalía a sacar gente en las madrugadas. Entonces, eso es nuestro motivo de...
¿Qué están pidiendo ustedes? ¿Qué es lo que ustedes exigen?
Queremos, primeramente queremos seguridad. Seguridad, pero, o sea, 100% cabal. Porque te digo, o sea, si en la gente que tenemos que confiar no podemos confiar, ¿cómo? La segunda es pues que no nos saquen, porque pues somos miles de familias ahí, que la verdad vivimos al día, somos trabajadoras, no tenemos como para salirnos de la noche a la mañana.
Ahí te va, el gobierno del estado dijo que los iban a reubicar, es decir, les van a dar zona segura. ¿Ustedes quieren o no quieren o qué piensan sobre ese tema?
Pues nosotros, te voy a ser sincera, la verdad no nos queremos mover. Pero pues si el gobierno no nos da la cara, no nos da una mesa de trabajo para ver qué va a pasar con nosotros, yo en el gobierno, te voy a decir al 100%, yo en el gobierno no confío. Yo en el gobierno, la verdad, no confío.
Es decir,
que nos den una mesa de trabajo y nos den las opciones que ellos tienen.
Es decir, ¿ustedes no creen que les respeten el tema de la reubicada? ¿Puede ser un engaño para sacarlos? ¿O
sí, qué? Eso es lo que creo yo y lo que creen varios de mis vecinos, de hecho por eso es el paro. Ajá.
¿Cuánto tiempo van a estar ahí en el paro? ¿De qué se trata?
Hasta que nos escuche el gobierno, hasta que llegue alguien de gobierno a darnos la cara. Creo yo que es pedirle las perlas de la Virgen, pedir que llegue el Lemus y nos dé la cara, digo, ahorita, pero pues si se pudiera, que nos dé la cara y nos diga de frente qué es lo que él quiere.
Ya está, bueno, yo con eso me pongo a trabajar, ahorita ya mandé reportero. Auditorio de Radio Metrópoli, esto es lo que nos dice María Guadalupe, una de las habitantes de Pueblo Quieto que están sobre Avenida Mariano Otero haciendo este cierre, esta manifestación ahí a las afueras de la cervecera en la calle Lluvia, que pues esto vendría de alguna manera a afectar desde la zona que viene de la Expo, que es el cruce de Avenida Las Rosas, pues hasta esa zona en donde está el paso a desnivel, que ya conecta con la glorieta de las y los desaparecidos, glorieta Niños Héroes, Avenida Chapultepec, pues hay una afectación vial. Ellos señalan que hasta que no se tenga una mesa de trabajo o una respuesta por parte del gobierno del estado, pues eso estará ahí. Hasta el momento de esta llamada no había llegado la policía vial, tanto a hacer la petición pues de que dejaran algún carril de circulación abierto o señalarle a los automovilistas alguna vía alterna. Es decir, Mariano Otero en ese punto está cerrado por los habitantes de este famoso Pueblo Quieto, una zona conflictiva, hay que decirlo, una zona invadida, es una zona federal. Hay que recordar que la propia legislación, la propia constitución señala que en las zonas federales debe haber una separación o una, digamos, un derecho de vía de las vías férreas de al menos 30 metros para que no exista ningún tipo de edificación. Es decir, estas personas que viven a no más de 3 o 4 metros de donde están las vías, pues prácticamente están invadiendo una zona federal. Veremos hasta dónde pueden ellos estirar esta liga, hasta dónde pueden ellos presionar al gobierno del estado, pues para que verdaderamente haya una garantía de una reubicación y no solamente de un desalojo, es decir, que no queden en la calle estas familias. Por el otro lado, hay que recordar que con la mano en la cintura la federación pudiera mandar, obligar a un desalojo, porque pues esa zona es una zona federal, ni siquiera le corresponde al gobierno del estado. El gobierno del estado ha mediado, de alguna manera ha dicho, bueno, pues los vamos a reubicar. No se ha dicho a dónde, no se ha dicho cuándo, pero el gobernador Pablo Lemus dijo claramente, la gente no puede estar ahí por el trazo de la vía México-Guadalajara. Es el reporte que te tengo.
A ver, tampoco tenemos presencia policíaca porque, bueno, compartía yo el video que nos mandaste donde ya hay pues hasta agresiones. Hay una mujer que va en una camioneta, llegan y le rompen el cristal. Obviamente, pues la mujer se espanta, no es para menos, e intenta retroceder e intenta salir de ahí.
Claro, por supuesto. Además, pues hay que decirlo, digo, a lo mejor esto ya es comentario entre tú y yo. ¿Cómo van a querer llegar a una negociación si lo primero que señalan es la inseguridad, la violencia, tal? Y pues se dan estos conatos de violencia, ¿no? En medio de estas manifestaciones y de la exigencia a una solución al gobierno del estado, pues cómo van a llegar a buenos términos si realmente pues se está dando todo lo contrario, ¿no, Marcel?
Sí, no, pues es que ahí están estos hechos que son violentos también y me parece que esa situación pues se sale totalmente del claro control. ¿De cuántas familias estamos hablando viven en esta, han tomado esta zona federal?
Fíjate que en el último conteo del gobierno del estado no se pudo llegar a un censo como tal. Se habla, incluso por ahí se mencionó que eran 300 familias, no se tiene un conteo como tal, déjamelo de tarea, pero sí se habla que son cientos de personas, porque hay que recordar que este asentamiento de Pueblo Quieto, pues va desde el entronque con Avenida Washington, o es esta parte superior del entronque donde está Avenida Washington y Mariano Otero, pues hasta el otro lado, que es Avenida Niños Héroes, del otro lado que sale también en este paso de nivel a Niños Héroes, en donde pues también algunas personas, incluso Mercedes, viven en esas estructuras bajo el puente, en donde están las vigas, la parte oculta de este paso a desnivel donde pasa por arriba el tren, por arriba el ferrocarril y por abajo los vehículos, pues hasta esa zona se ha invadido en la zona de Pueblo Quieto. Se habla de cientos y cientos de personas, incluso algunas que se mueven, abandonan las casas, llegan otras, abandonan las casas. Incluso, Mercedes, en esa zona de Pueblo Quieto se han tenido asesinatos, enfrentamientos, aseguramiento de armas, personas con órdenes de aprehensión vigentes. Es decir, no es una zona segura, pero las personas dicen, no pueden generalizar, nosotros hemos vivido aquí por décadas y queremos una garantía de que nos van a poner en un lugar seguro o no movernos, porque bien lo dijo la María Guadalupe, la entrevistada, o mejor, que no nos muevan, que nos respeten aquí en Pueblo Quieto.
Pues a ver, esperaremos también la respuesta de claro, las autoridades, claro. Gustavo, porque me parece que esto no se puede salir de control, sobre todo con lo que estamos viendo ya hay algunos conatos de violencia. Entonces, pues definitivamente eso no.
No se puede. Me parece que la autoridad, yo creo, esto ya es personal, me parece que la autoridad ha sido laxa. con el tema de Pueblo Quieto, porque es una zona invadida. El gobierno del estado señala, no es nuestra responsabilidad, a menos de que la federación ordene un desalojo, pues nosotros tendríamos que acatar. Por el momento el gobernador o la postura del gobierno del estado es una reubicación. Los pobladores dicen, bueno, pues dame una mesa de trabajo o una garantía, pues para ver a dónde nos vas a mover, ¿no?
Estamos pendientes, Gustavo, muchas gracias.
Gracias a ti, Mercedes, estamos atentos.
Que estás muy bien. Vamos a hacer pausa, ¿verdad? Tenemos pausa, Gerardo, y quedamos atentos con este tema ahí en Mariano Otero, Avenida Inglaterra, donde está la cervecería, esta manifestación que tiene cerrados ambos sentidos de Mariano Otero. Volvemos. Tengo ya en la línea telefónica a mi compañero Arturo García Caudillo. Vayamos con esta información que nos estaba proporcionando de Max Arriaga. Arturo, retomo la información contigo. Una disculpa, ya sabes cómo son estas cosas. Pero vamos entonces, ¿qué pasa con Max Arriaga? Al menos la presidenta Sheinbaum lo defendió de alguna forma, pero también por ahí como que le alcanzó a dar un llegue, ¿eh?
Así es, Mercedes. Pues es que el señor no quiso aceptar las órdenes y dijo que no había recibido ningún oficio, que necesitaba por lo menos un oficio para irse, para modificar los libros de texto y pues yo creo que hasta para dejar de comer en su oficina. El hecho es que la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que sí, fue por diferencias con él, de que no le quería hacer modificaciones a los libros, que lo despidieron y que además le habían ofrecido un consulado. Vamos a escuchar a la primera mandataria.
Marta Arriaga no estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros. Entonces ahí hubo una primera, desencuentro, por decirlo así. Entonces, frente a esta situación, pues se le ofreció otras opciones. Entre otras era la posibilidad de un consulado, pero también otras opciones, porque valoramos muchísimo el trabajo de Marta Arriaga. Muchísimo. Él destinó muchísimo tiempo a la elaboración, junto con un grupo muy grande de profesoras y profesores, a la elaboración de los libros. Es un trabajo pues extraordinario el que se hizo, y además la defensa tan importante que hizo de los libros. Pero pues todo siempre tiene actualizaciones, perfecciones, considerando y reconociendo siempre el modelo. Entonces ahí hubo un primer desencuentro con él.
Y pues bueno, este desencuentro orilló a que justamente fuera pues removido del cargo. Esto también generó una reacción en la oposición por parte del PAN. Vamos a escuchar al coordinador de los senadores, Ricardo Anaya.
La oposición asegura que...
Perdón. Vamos a escuchar a Ricardo Anaya, decíamos, y también vamos a escuchar a Clemente Castañeda y, si nos da tiempo, también a Manuel Añorbe, que es el coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional. Entonces vamos a escuchar a Anaya.
Este es un problema que va mucho más allá de este personaje mesiánico. Esto nos demuestra que el gobierno está dividido, que Morena está implosionando y que haberlo nombrado fue un error gravísimo que va a tomar muchísimos años para que México lo pueda corregir.
Escuchamos también, decíamos, a Clemente Castañeda Hobler.
Me parece que la presidenta de la República tiene que ser todavía mucho más enérgica en la toma de decisiones y no se puede permitir bajo ninguna circunstancia que alguien quiera tomar de rehén a la propia secretaría para inmovilizarle y para imponer su criterio. Más allá del lamentable papel que ha hecho este funcionario, pues lo que hay que recordarle es que el gobierno no le pertenece.
Y pues bueno, entonces él es Clemente Castañeda Hefler, coordinador de los senadores de MC, y finalmente vamos a escuchar a Manuel Añorbe, coordinador de los senadores del PRI.
Inclusive un punto de acuerdo que va a presentar el grupo parlamentario del PRI. En términos de que se aclare, que comparezca Mario Delgado, o sea, no puede pasar como oficialía de partes del Senado de la República cuando tenemos un secretario de Educación que no puede resolver ni siquiera el tema de Max Arriaga. Vamos a pedir la comparecencia, la estoy adelantando, de Mario Delgado, para que aclare, que venga aquí a comisión y que aclare qué desastre trae en la Secretaría de Educación Pública.
Pues ahí está entonces la opinión de tres de los coordinadores, los tres coordinadores de oposición en el Senado de la República. Y ustedes escucharon a la presidenta Claudia Sheinbaum defender a Max Arriaga, pero al mismo tiempo decir que pues, tenía que hacer modificaciones que le pidieron y que no quiso hacer. Así es que pues el tema está seguramente para los próximos días todavía. Una vez que salga Max Arriaga, que decía en el nombre lleva la penitencia. Mi reporte, Mercedes.
Oye, ¿sigue atrincherado?
Es lo que hasta hace 3 horas que chequé, estaba atrincherado.
Válgame Dios. No, bueno, pero qué afán protagónico. En fin, te agradezco la información, Arturo García Caudillo, estamos pendientes.
Estamos al pendiente. Buenas tardes.
Bueno, Marx Arriaga sigue atrincherado, pero por lo pronto el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dijo, ok, en tu lugar se queda Nadia López García. Ella es la nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Vamos a hacer una pausa comercial. No es cierto, ninguna pausa comercial. Vamos a darle espacio al noticiero Notisistema y ya volvemos a la segunda hora de Metrópoli al Día.